por nuestra mano, el buen señor que siembra claridades. Mientras tiembla en raíces el gusano y se agrieta la piedra en las ciudades. Corre ya, fariseo o publicano, a abrigar con tu amor las soledades del que fue, porque quiso nuestro hermano y separó de un tajo las edades. Corre a su lado con el pecho abierto, que en nuestra entraña misma se amortaje y halle en su noche un pálpito de día. Que Jesús, casi vivo y casi muerto, está dictando al mundo su mensaje con sus siete palabras de agonía. Con licencia del administrador diocesano, hemos hecho saber que al mediodía de hoy, viernes de la Cruz, ante todas las autoridades locales, cofradías penitenciales y pueblo fiel congregados en esta Santa Plaza Mayor, expondrá las siete palabras que Cristo nuestro bien dijo desde la cruz el inminentísimo y reverendísimo cardenal don Carlos Amigo Vallejo, arzobispo emérito de Sevilla.
Cuando encontraba tus palabras, las devoraba, me las comía. Tenía tantas ansias de conocerte. Por eso, tus palabras eran para mí gozo y gran alegría. Señor, hazme vivir con tu palabra. Subimos al Calvario en Jerusalén. Dios habla en su Hijo Jesucristo. No podíamos encontrar un lenguaje más elocuente, más claro y más sabio. Ese lenguaje que comprenden los sencillos, los humildes. Porque antes de salir la palabra a los labios, se ha llenado el corazón de amor hacia aquellos para los que se va a hablar. Miremos, pues, con los ojos de la fe y escuchemos con la sinceridad del corazón. Busquemos a Cristo, pues solamente en su compañía se puede encontrar la luz y la serenidad que necesitamos. Oír sus palabras, mirar sus gestos, meterse en sus sentimientos, vivir su entrega y su ilimitada confianza en el Padre Dios. Lo que hoy, Viernes Santo, vivimos y celebramos, no es algo pasado, ni simple recuerdo de lo que aconteciera hace tiempo. Es memoria, actualización, vida, presencia. Lámpara es tu palabra para mis pasos y luz para mis senderos. Habla, Señor. Tu palabra llena mi espíritu de vida. Habla, Señor. Estamos deseosos de escucharte. Primera palabra. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Si alguien te ha ofendido, que se arrastre y que te suplique. Humilla ante todos. Si alguien te ha ofendido, que lo vean sus hijos avergonzado y hundido. ¡Qué crueldad! ¡Qué crueldad! La misericordia es un regalo de Dios y un derecho de los hombres bien adquirido y con muy alto precio por los méritos de Jesucristo. Injusticias, violencia, extorsiones, guerra, maledicencias y calumnias, no dejar vivir en paz a nadie, pero el camino que nosotros hemos aprendido es otro. Es aquel que se asienta en la justicia y en el perdón. La paz verdadera es obra de la justicia y del amor. Estos son los pilares en los que se asienta la justicia. Y una forma particular de amor es el perdón. Solamente perdona aquel que sabe amar. Pero se piensa que la justicia y el perdón se contradicen. El perdón se opone al rencor y a la venganza, no a la justicia. No es renunciar al derecho, sino el quitar de las heridas abiertas todo lo que pueda haber de deseos de venganza y de odio, porque lo peor no es que las heridas sangren, sino que se infecten con el rencor, la venganza y el odio. El perdón parece una claudicación, una debilidad, pero es la coronación y la apoteosis de la justicia. Y es señal de noble grandeza humana y cristiana. La misericordia, el perdón, es como un bálsamo, es como aceite y pomada que se pone en las heridas de la humanidad para que no se infecten con el deseo de odio, de guerra o de venganza. Pero ¿por qué tenemos que actuar de esta manera? A los cristianos, uno nos piden que hagamos milagros, que resolvamos problemas, pero si nosotros no tenemos más que el ejemplo de Cristo y Cristo crucificado, escándalo para uno, risa para otros, indiferencia para muchos, pero para los llamados, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. El Hijo de Dios asume nuestra humanidad y con ella las heridas del pecado, que solamente pueden curarse con el sacrificio de la cruz. Nosotros pusimos los pecados. Él llevó la cruz y el sacrificio hasta la muerte. Nosotros, con el pecado, hemos hecho mal a los ojos de Dios. Hemos robado la paz a los demás, la alegría, la esperanza. Pero siendo Dios, quiso padecer como hombre, que no es la soberbia la que une a los hombres, sino la humildad, que no es el orgullo el que construye la paz, sino el sincero reconocimiento de los derechos que asisten a cada uno, que no es la codicia la que hace feliz al hombre, sino el unirse solidario con los demás. Habíamos pedido que cayera fuego del cielo sobre aquellos que nos hacían mal. Y resulta que se nos habla de perdón. Podíamos decir, perdono, pero con rencor, sin olvido. Pero el camino de Jesucristo es el de la generosidad. Perdónanos, Señor, como nosotros perdonamos, rezamos en el Padre nuestro. Dios mío, si Dios viera cómo perdonamos nosotros, pero ¿cómo podemos obligar a Dios a que sea tan raquítico a la hora de perdonar? Perdónanos como nosotros perdonamos. Y si no, ten la sinceridad y la coherencia de callarte. pero no obligues a Dios a que perdone de una forma tan, tan poco cristiana como tú. Somos pecadores, Señor Jesucristo. Somos pecadores. Somos pecadores. Pero somos tus hijos. ¿Y qué podíamos esperar de ti? ¿Qué podíamos esperar de ti sino que nos perdonaras? Así que si tu hijo o tu hermano te ofende, que solo con ver tus ojos sepa que lo has perdonado y tienes misericordia con él. Padre, perdónanos. No sabemos lo que estamos haciendo.
Se retira en estos momentos el paso que alumbraba la primera de las palabras. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen.
Hoy estarás conmigo en el paraíso. Allí estaban los dos ladrones, cada uno a su lado. Hoy puedes estar conmigo en el paraíso. Solamente tienes que hacer una cosa: mirar con ojos de arrepentimiento al Señor y confiar en Él. ¿Quién dice la gente que soy yo? Pregunta Jesucristo. Unos dicen que eres un hombre extraordinario, otro que eres un profeta que ha llegado del Antiguo Testamento, otros decían que era un impostor y un sacrílego. Nosotros contemplamos a Cristo y podemos elegir. Cristo ha venido a salvar aquello que se perdía. No extrañes que esté deseando perdonarte. Bastaba un gesto del buen ladrón para que se realizara el milagro. Qué poco hace falta para realizar milagros. Basta estrechar la mano de aquella persona a la que hace tantos años con la que no te hablabas, y al sentir el calor de la amistad ha vuelto a ser tu hermano aquel que era tu enemigo. Fíjate, un simple apretón de manos. Esta mañana tienes una felicidad que no te cabe en el cuerpo, porque ayer te llamó tu hijo que vive muy lejos, con el que las relaciones contigo no eran precisamente muy buenas, y simplemente te ha dicho por teléfono: Padre, que me acuerdo mucho de ti este día. Ha sido suficiente un gesto, una palabra, para realizar ese milagro de la alegría. Este sí que es el paraíso, porque sientes el amor de aquellos que estaban quizá distanciados. Jesucristo vino para cargar con nuestros pecados. A veces nos resulta difícil comprender que Cristo pudiera cargar con aquello que es nuestro. Difícil de comprender. ¿Te acuerdas cuando fuiste al médico y te dijeron que a tu hija le quedaban nada más que 2 meses de vida? Y te fuiste a la iglesia y hablaste con Cristo y le dijiste: Señor, que esa enfermedad se meta en mi vida y me destruya y me mate, pero que viva mi hija. Difícil. El amor hace estos milagros. De cargar sobre la propia vida la vida de los demás. ¡Qué lecciones para aprender! Allí estaba Jesús con aquellos en esa palabra. Cristo en el Calvario y dos hombres a su lado. ¿Quiénes están a tu lado? Los pobres, los humildes, los enfermos, los que no tienen casa, los inmigrantes. ¿Quiénes son los que están a tu lado? Si están a tu lado los pobres, los enfermos, los excluidos, ¿sabes por qué es? Porque Dios te quiere mucho. Porque Él quiere tanto a los desvalidos, les quiere tanto, que ¿dónde les va a poner? Junto a aquellos con los que tiene más confianza. Y Cristo confía en ti y pone a tu lado a aquellos a los que más quiere. Y los pobres no son tuyos, son de Dios. Y Dios les quiere tanto que les pone en tu camino para que tú se los abraces. Porque no siempre lo que se necesita poner en las manos es una moneda. Los enfermos no son tuyos, son de Dios. Y Dios les pone cerca de ti para que investigues sobre su enfermedad, si eres profesional de la medicina, y para que hagas lo imposible por curar sus heridas. Fíjate si Dios confía en ti, que te pone en tus manos aquello que más quiere. ¿Y de qué lado te has puesto tú? ¿De qué lado te has puesto tú? Cristo acaba de multiplicar el pan. La gente está comiendo lleno de alegría, de aquella abundancia. Y cuando más felices estaban, fue un hombre por detrás, tomó un puñado de ceniza y se lo fue echando en el plato de los demás. ¿Tú de qué lado estás? ¿Del que multiplica el pan o del que echa ceniza? ¿Del que anima y da esperanza y trata de alientar a los demás? ¿O del que hunde, el que no deja vivir, el que todo lo echa a mala parte? Y otra vez más espectacular, aquel paralítico al que cura Jesucristo, y aquel muchacho da un brinco y se va corriendo a contárselo a sus padres que está curado y puede vivir igual que los demás. Y cuanto más corría, salió uno, le echó la zancadilla, se dio de bruces y se quedó tan paralítico como estaba para toda la vida. ¿De qué lado estás tú? Del que echa la zancadilla y no deja caminar y pone obstáculos, o del que tiende la mano y ayuda. Otra vez, aquel muchacho muerto, hijo de una madre viuda, todos los agravantes, y Jesucristo resucita al hijo de la viuda de Naín. Ahora la que se moría era la madre, pero de alegría. Y en el pueblo comenzaron a decir que si aquel muchacho era así y de la otra manera, y a la madre le dio tanta pena de lo que decían de su hijo, que prefería que su hijo estuviera muerto. ¿De qué lado estás tú? ¿Del que ayuda a vivir o del que roba la fama y el honor a los demás? Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué alegría! Porque la paz viene siempre de hacer el bien y de vivir con aquel compañero que es misericordioso.
Mientras el cardenal interrumpe su sermón brevemente, se produce el cambio hacia la tercera de las palabras. Un calvario, Cristo con San Juan y la Virgen para ilustrar: mujer, ahí tienes a tu hijo. Realizado por Francisco del Rincón y Gregorio
tercera
Fernández
palabra.
A principios del siglo XVII.
Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y a nosotros, Señor, ¿qué nos vas a dejar en herencia? Porque resulta que lo estás repartiendo todo. El perdón, el paraíso al buen ladrón, y a nosotros que estamos aquí junto a Juan, ¿qué nos vas a dejar? A vosotros, dice Jesucristo, os voy a dejar lo que más quiero. A vosotros os voy a dejar como herencia a mi madre. Ahí tienes, María, tus hijos. Y el discípulo la llevó a su casa. Y viendo a la madre, se acordaba de Jesucristo, el Hijo de Dios. Hemos llegado al Calvario con María, la madre de Jesús. Vimos su Hijo humillado y escarnecido, clavado en la cruz y muerto. Mirad y decidme si puede haber un dolor más grande que el de ver muerto a su hijo. Pero tan grande ha sido ese dolor que Dios ha hecho el milagro de convertir el dolor en esperanza. Y desde aquel día y ya para siempre, ella, María, será para todos los redimidos con la sangre de su Hijo, la madre de nuestra esperanza. ¿Qué le vamos a regalar al Hijo? ¿Qué le vamos a regalar a Dios cuando venga a la tierra? Entonaremos para Él, se dijeron los ángeles, los más armoniosos cánticos. Gloria a Dios en el cielo. Nosotros, dijeron los pastores, guardaremos para él las más suaves pieles de nuestros rebaños. Los magos prepararon oro, incienso y mirra. Y nosotros, que éramos los más pobres, ¿qué le vamos a regalar al Hijo de Dios cuando venga a la tierra para hacerse hombre? Y fuimos buscando de acá para allá lo mejor que había en el mundo. Y el regalo, nuestro regalo a Dios, fue ofrecerle lo más santo y grande que teníamos: una madre virgen. Este ha sido el regalo de la humanidad a Dios para su Hijo. Y como en generosidad nadie le va a ganar a Dios, pues por obra y gracia del Espíritu Santo, esta bendita mujer que le regalamos a Dios, Él nos las devolvió como madre nuestra y madre de Dios. Qué bien cumplieron Cristo y María sus deberes de hijo y de madre. Qué bien lo cumplieron. ¿Cuáles son las mayores obligaciones, los mayores deberes de los padres con los hijos? Quererlos con toda el alma. ¿Cuáles son los mayores deberes de los hijos para con sus padres? Quererlos con toda el alma. Y aquí se resume todo lo que podemos decir sobre la familia. El que ama, vive. El que no ama, está muerto. ¿Cuántos huérfanos de padres vivos? Hijos casi abandonados a su suerte, pero también Padres que han perdido a sus hijos sin que estos hubieran muerto. Se los ha matado la droga, la angustia del desempleo, la violencia. Padres que prefirieron, y asusta y conmueve decirlo, padres que prefirieron que el hijo naciera muerto antes que recibirlo y llenarlo de amor entre sus brazos. Cuando se olvida ese amor tan grande del matrimonio, la familia y la vida desde su concepción hasta la muerte, la auténtica felicidad se aleja y se desvanece. Jesús está muriendo en la cruz. Su dolor se acrecentaba por la presencia de su madre. El gran sufrimiento del corazón de Cristo fue el dolor de su madre. Una espina mucho más hiriente que las que llevara en su cabeza. Unas llagas mucho más dolorosas y sangrantes que las que llevaba en sus pies y en sus manos. Porque la espina más grande y la llaga más sangriente para ti es siempre el amor a tus hijos. María no comprendía muchas de las cosas que le pasaban a su hijo, pero lo guardaba en su corazón. Es que los misterios grandes no se comprenden, se viven. Y cuando hablamos de misterio, no es oscuridad, es grandeza. El misterio no es como un parapeto con el que se encuentra la inteligencia, sino que el misterio lo es por grande, por admirable, su sublime. ¡Qué misterio el amor de los padres por sus hijos! Si es pequeño, le quieren con toda el alma. Y si es mayor, también. Y cuando les llena de alegría, mucho. Y cuando les mata disgustos, también. ¡Qué misterio! ¡Qué grandeza! ¡Qué admirable! ¡En qué buenas manos estamos! ¡En qué buenas manos estamos! Cristo muriendo en la cruz. Pero cuanto más se abajaba la cabeza del Hijo, más se elevaba la de la madre. Cuanto más se cerraban los ojos del hijo, más se abrían los de la madre. Cuanto más se hundía el cuerpo de Cristo, más se erguía el de la madre. Cuanto más faltaba respiración al hijo, más se ensanchaba el pecho de la madre. Y ella elevaba los brazos para que el cuerpo muerto de su hijo cayera sobre el amor vivo de su madre. ¿En qué buenas manos estamos? Las manos de la madre lo reciben en gran pobreza, pero ella, María, es siempre la más cuidadosa de las enfermeras en el hospital de las misericordias de Dios. María, la que fuera la madre dolorosa, sería la mujer más glorificada. Es que Cristo llevó las espinas para que su madre pudiera llevar las flores. Cristo sufrió las afrentas para que su madre pudiera llevar nuestros piropos. No nos conviene olvidar que María es figura y madre de la Iglesia y que será a nosotros, sus hijos, llevar tantas veces las espinas para que sea glorificada nuestra madre, la Iglesia.
termina esa tercera palabra, madre, ahí tienes a tu hijo, se retira el Cristo crucificado de Francisco del Rincón y la Virgen y San Juan de Gregorio Fernández para dar paso a Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Un anónimo, un Cristo anónimo del siglo XVII que se conserva en el convento de Santa Catalina de Siena de las Madres Dominicas y que ilustra esta cuarta palabra.
Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué suceden estas cosas? Que tienes unos hijos que da gloria verlos. ¿Por qué suceden estas cosas? Que tienes salud, trabajo, que tienes gente que te quiere y gente a la que querer. ¿Por qué suceden estas cosas? Qué extraño es esto. Si lo nuestro es decir a Dios las quejas y las protestas y poco el reconocimiento. Y en lugar de ponernos en las manos de Dios, queremos que Dios se ponga en las nuestras. ¿Por qué has hecho conmigo esto? Cuando tú le dices a tu hijo, a tu hija, ¿por qué has hecho esto conmigo? ¿Por qué me has abandonado? No es una queja. Es una expresión de un inmenso cariño. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No es un grito desgarrador, es una súplica. Esta palabra de Cristo es una oración y una entrega. Dios mío, pase lo que pasare, yo estoy contigo, estoy en tus manos. Es un abandono activo en Dios. No es evadirse de las responsabilidades, sino confiar plenamente en Él, en aquel que nos ayuda, Jesucristo. Pero ¿dónde está Dios? ¿Por qué consiente tanta injusticia? ¿Por qué el hambre y los sufrimientos de los inocentes? ¿Por qué no hace ahora el milagro de multiplicar el pan cuando hay tantos hambrientos? ¿Por qué no cura ahora tanta enfermedad? ¿Por qué no resuelve los problemas de tanta crisis? Y la respuesta de Dios: ¿por qué me pides a mí los milagros que ahora debes hacer tú? ¿Por qué me pides a mí los milagros que tienes que hacer tú? ¿Por qué no asumes tu responsabilidad con el reconocimiento de la justicia, con la solidaridad, con la caridad cristiana? Te corresponde a ti y a mí hacer ahora estos milagros. ¿Es que Dios se ha olvidado de los hombres? ¿O es que los hombres no quieren saber ya nada de Dios? Podemos organizar la tierra sin contar con Dios, pero acabaríamos construyéndola en contra del hombre. ¡Qué contradicciones y qué absurdos más sorprendentes! Realizaciones espléndidas y masacres inconcebibles. Avances científicos y técnicos deslumbrantes en defensa de la vida, y al mismo tiempo la vida que se ha buscado se la mata. El hombre que domina la naturaleza y la destruye. Conquistas sociales y conflictos laborales, precariedad del empleo, paro, marginación social, apertura intelectual y unos reduccionismos sobre la posibilidad del conocimiento de la verdad por la fe. abres el entendimiento y lo cierras. Con multitudinarias manifestaciones religiosas externas y poca presencia en la vida política y cultural. Con un llamado estado de bienestar y escandalosos, más que escandalosos, índices de pobreza, marginación y desempleo. Entre unos ideales sublimes y una realidad de anticipada frustración en la juventud, entre gestos altruistas de una generosidad ejemplar hasta formas egoístas desbordadas, desde la predicación entusiasta de lucha por la fraternidad, la paz, el derecho de los hombres, hasta clamorosas manifestaciones de intransigencia, violencia, intolerancia. ¿Por qué me has abandonado? Estas palabras las dijo Cristo en la cruz, pero también las puede decir ahora, dirigiéndose a cada uno de nosotros. Es Cristo que te mira a ti a los ojos y te dice: ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado en los momentos de dificultad, cuando se desprestigiaba mi nombre, cuando se arrancaba mi figura de las paredes de vuestras casas, cuando se hacían leyes injustas? ¿Por qué me has abandonado? No conozco a ese hombre. Dijiste, como Pedro, negando a Cristo, cuando tenías que dar testimonio de fiel cristiano. ¿Dónde estaba su Padre Dios? ¿Qué dice el Padre al contemplar a su Hijo de esta manera? Dios calla, Dios está ausente. Dios calla. ¿O es que no encontramos? ¿Dios está ausente o hemos vaciado el mundo de la presencia de Dios? ¿Dios no habla o hemos producido tales ruidos de egoísmo y de orgullo que es imposible escuchar a Dios? Dios calla porque ya ha hablado con suficiente claridad. Es la vida de su Hijo Jesucristo que está gritando con palabras de verdad. Es el ejemplo de su Hijo que está llamando imperiosamente al amor fraterno. Dios nos ha tomado de su cuenta. Dios mío, me pongo en tus manos. No dejes que en mi vida dominen las tinieblas.
De nuevo uno de los cambios de paso para representar
Sed tengo
un paso maravilloso de Gregorio Fernández.
Tengo sed. Pero si tú, Jesucristo, eres el manantial de la vida y dices que tienes sed. Hay una sed que quema los labios y una sed que abrasa el alma. Cuando uno se ve escarnecido, humillado, cuando se contempla la exclusión injusta, la marginación, la humillación de los débiles. Dios mío, ¿qué sed tan grande? ¿Cuánta necesidad tenemos de agua limpia, de agua de justicia y de agua del amor fraterno? El profeta se queja ante Dios y le dice: Señor, he tenido que apagar fuegos que nunca había encendido. ¿Qué tiempos nos ha tocado vivir? No es extraño que nos sintamos víctimas cuando, por el olvido de Dios, hemos sido crueles verdugos para matar la paz. entre los hombres. También puede ser que, decepcionados por tantas incomprensiones, por tantos intentos fallidos, buscando la felicidad, se sienta el cansancio de una vida sin sentido. Me dejaste solo, con el mar a solas, como diría el poeta. Pero la peor, la soledad peor, es la soledad de uno mismo. Cuando ya no hay razones para vivir, para esperar, para romperse el alma de la mañana a la noche, es esa soledad que no solamente se cura asumiendo el propio dolor con un sentido redentor unido al de Cristo. Job, aquel ejemplo de paciencia que tanto había sufrido, tanto dolor, abandono de los demás, y dijo más de una vez: Señor, ¿pero dónde estás? Terminaron los disgustos, las situaciones difíciles, y entonces, ya en la calma, Job está hablando con Dios y le dice: Mira, Señor, yo he oído hablar de ti muchas veces, pero fíjate, hasta que no me han arrancado la piel a tiras, no he sabido comprender todo lo que me quieres. Han tenido tus hijos que arrancarte la piel a tiras para que se dieran cuenta de todo lo que les querías. Hay formas especialmente dolorosas de sufrimiento. Se sufre por el pecado y se sufre por el amor. Malo es morir de sed, pero peor teniendo el agua tan cerca. Cristo se pone a nuestro lado. Cristo ha ofrecido la amargura de su sed para que tú tengas al lado el manantial de los méritos de su sangre. De su costado abierto saliera sangre y agua. Y ese costado de Cristo abierto es siempre fuente del más grande y del amor más puro. Este es el pensamiento del venerable Padre Hoyos, que pronto veremos beatificado, si Dios quiere, aquí en Valladolid. Tengo sed. Y es una oración. Señor, tengo sed de Dios vivo, ten misericordia de mí, devuélveme la alegría de tu salvación. Porque al verte sediento comprendo mejor aquellas palabras: solamente tú eres mi luz, mi salvación y la fuente de agua viva.
Monseñor Carlos Amigo sigue haciendo su plática. Este sermón de las siete palabras, llegamos ya a la sexta. Todo está consumado. De nuevo, Cristo, San Juan y María Magdalena representan en este paso que toma ahora la cabeza ante este púlpito portátil instalado en la Plaza Mayor de Valladolid.
Todo está cumplido. Lo había dicho y repetido. Aquí estoy, Dios mío, para hacer tu voluntad. Todo se ha cumplido. Es la palabra del buen servidor que ha realizado su trabajo, que ha hecho bien su tarea. ¡Qué satisfacción tan grande, Dios mío, el haber hecho lo que estaba en nuestras manos! Todo está cumplido. Y ha llegado un tiempo nuevo. Viernes Santo de la Pasión del Señor, la cruz ha quedado plantada en medio del mundo. Y ahora llegan las mil preguntas sobre el dolor, el sufrimiento y la pasión de los inocentes. La explicación del dolor y del sufrimiento, queridos hermanos, no está en la cruz, sino en aquel que está clavada en ella. Solamente el amor y la entrega al servicio de los demás puede dar razón que desborda por completo el pensamiento humano. No entendemos la cruz, no entendemos el dolor y el sufrimiento, y mucho menos de los inocentes. No comprendemos el dolor y el sufrimiento. Hasta ahí podíamos llegar, que lo comprendiéramos. No comprendemos el dolor ni el sufrimiento. Comprendemos el amor. No comprendo el dolor de ese hijo enfermo. Y durante tantos años. Pero a su madre le ponía ahora mismo en los altares. Día y noche. Junto a su hijo. No comprendemos el dolor. Porque lo nuestro es el amor. Y cuando nos empeñamos en ir por otro camino, es imposible. Todo ha terminado o todo comienza ahora con Cristo. Nuevo es la Pascua, nuevo el mandamiento, nuevo el pan y el alimento de la Eucaristía. Todo ha cambiado. Vivimos un tiempo nuevo. El hombre nuevo es el que busca sinceramente la verdad y quiere vivir en consecuencia con ella. Hombre viejo, es el que se empeña en la mentira, confundiendo el camino de los demás. Hombre nuevo, es el que está abierto al Espíritu, a la posibilidad de que Dios pueda hablar con un lenguaje original y desconocido. Hombre viejo, es el que se cierra a cualquier tipo de conocimiento que no sea evidenciado por los sentidos. Hombre nuevo. Es el que se acepta gozoso como imagen e hijo de Dios. Hombre viejo, es el que se empeña en desconocer su origen y su destino y camina por este mundo sin rumbo ni razón. Hombre nuevo, es el que se ha revestido de Cristo y hace de su vida imitación de su Maestro. Hombre viejo. Es el que se empeña en ser él el único maestro de sí mismo. Hombre nuevo, es el que se siente permanentemente agradecido a la bondad de Dios. Y hombre viejo, es el que ha perdido la capacidad del agradecimiento, simplemente porque el egoísmo ha secado su alma. Hombre nuevo. Es el que hace de la caridad y del amor fraterno norma constante de su vida. Hombre viejo, es el que no ama a nadie y no se siente querido de ninguno. Hombre nuevo es el que goza con la esperanza, el que se alegra con el bien. Hombre viejo es el que ha perdido la capacidad de gozar y de esperar. Hombre nuevo es el que ha resucitado con Cristo. Hombre viejo, es el que no espera ninguna resurrección. Que vuestra caridad no sea una farsa. Nos decía el apóstol, estad siempre dispuestos a hacer el bien. La caridad está siempre al lado de la justicia. La justicia y la caridad se hermanan y se ayudan. En forma alguna la caridad pretende ocultar las situaciones de injusticia, pero la sociedad será más justa en la medida en que más practique el amor fraterno. La caridad cura el alma de muchas heridas, las que ha dejado el egoísmo, la injusticia, la indiferencia y el amor. Devuelve la esperanza en una comunidad cada día más fraterna. Tus hijos hacen de ti lo que quieran. Te llevan por donde ellos quieren llevarte. Decía San Agustín, el amor es mi peso. Aquella bola que tenían los esclavos atada a los pies y que cuando había una pendiente les arrastraba. Y San Agustín decía, el amor me arrastra, me lleva. Todo aquello es la caridad familiar, la caridad educativa, la caridad intelectual. Si tienes una idea que puede ayudar a los demás, no te la guardes. Ponla a disposición de los otros. ¿Y qué necesidad tenemos de intelectuales, de pensadores, de hombres y mujeres que empleen su inteligencia para ayudarnos a conocer la verdad? La caridad política, de aquellos hombres y mujeres que se dedican al bien común, a la ayuda de todo, más allá de ideologías y de partidos. ¡Qué oficio tan noble el dedicarse a trabajar por el bien común! Los números de la caridad, o los números que se pueden aportar acerca de los proyectos de la obra y caritativa y social de la Iglesia, son ingentes. La caridad, cáritas parroquiales, comedores, ancianos, albergues, enfermos, deficientes, inválidos, enseñanza, proyectos para el desarrollo, unos números espectaculares. Pero la credibilidad de la Iglesia no ha de llegar nunca de unos números impresionantes, sino del testimonio del amor fraterno. Porque la caridad no se exhibe ni se discute, se practica. Y de los pobres no se presume, se les sirve. Todo está cumplido. Ha llegado un tiempo nuevo, el de la civilización del amor.
Suenan las señales horarias de la 1:00 p.m. y llegamos a la séptima palabra. En tus manos encomiendo mi espíritu.
Séptima palabra. En tus manos pongo mi espíritu. Lo que me mandaste hacer se ha cumplido. Ahora te devuelvo lo que me diste para realizar tan grande misión. En tus manos pongo mi espíritu. El Padre recoge la vida, el espíritu de su Hijo, y el día de Pentecostés nos lo dio a nosotros. Vivimos ahora con el espíritu de Jesucristo. Si hubo un tiempo de catacumbas y otro de refugio en sacristías, porque los poderes de este mundo no permitían otra cosa, ahora el cristiano está presente en cualquier realidad social, pública, ciudadana. Y no ha de tener reparo alguno en manifestar su condición de seguidor de Jesucristo. Pero existe una especie de autoexilio por acomplejamiento, por inseguridad en la fe, por una indigna actitud vergonzante. Parece como si los cristianos no quisieran aparecer en la vida pública, prefieren recluir su fe en el cómodo espacio de lo privado. Después de realizar algunos milagros, Jesucristo dice a los suyos: no se lo digáis a nadie hasta que Cristo haya resucitado de entre los muertos. Pues como Cristo ha resucitado de entre los muertos, ahora los cristianos tenemos que dar razón de nuestra esperanza en público y en privado, en la familia y en el parlamento, en el trabajo y en la industria, en la vida política y en la vida cultural y en la vida universitaria, y allí donde se encuentre un cristiano tiene que estar gritando: ¡Cristo vive! Y nosotros queremos vivir con Cristo. ¿Dónde están los signos de esta resurrección? En la Iglesia. En todos nosotros, en los que formamos esta familia de Jesucristo. Una iglesia libre, por la palabra de Dios, que nunca está encadenada y siempre es lámpara para guiar nuestros caminos. Una iglesia viva, por los sacramentos, que son la fuente permanente del agua viva y del pan bajado del cielo. Una iglesia valiente, por la audacia de la caridad, que no encuentra necesidad alguna donde no quiera estar para remediarla. Una iglesia joven, por la esperanza que se nos ha dado. Una iglesia que mira con serenidad al pasado y no tiene miedo alguno del futuro. Una iglesia que no impone, sino que ofrece. Una iglesia, como le gustaba decir al cardenal Marcelo González Martín, más de una vez predicador de este sermón, una iglesia que es como mantel, que se pone sobre el altar, que es Cristo, para ofrecer el sacrificio a Dios. Y si los manteles están sucios, no eches la culpa de las manchas a los manteles, sino a la incuria de quienes los pusieron, que no se purificaron de sus pecados. Pero no es justo exhibir algunos tropiezos de los cristianos o laicos, como si fueran trofeos de una batalla ganada a la credibilidad de la Iglesia. No es justo. Cristo nos ha trazado otro camino, muchos derechos que no están codificados, que no van a presentarse en ningún código de los que conocemos, pero los hombres, las mujeres, tienen derecho a la compasión, a la misericordia, a la confianza en Dios, al amor fraterno. En tus manos pongo mi espíritu. El Padre recoge la vida de su Hijo y el día de Pentecostés la puso en las manos de la Iglesia. Cristo vive y nos acompaña. Y hemos llegado al final. Cristo muere en la cruz, pero Cristo vive, ha resucitado. Y nunca una muerte y un silencio pudieron dar tanta vida y tan sabias palabras. Cristo ha resucitado, y con Él serán nuevas todas las cosas. Cristo crucificado y muerto, sepultado y vivo por la resurrección. Y ahora caminamos con Cristo. Y el trato y la conversación con Cristo nunca tienen amargura. Con Cristo, los mandamientos no son obstáculo y corsé que oprime y ahoga la libertad de la persona, sino ayuda para caminar con paso firme por la vida. Con Jesucristo, el Evangelio no carga de leyes y preceptos, sino anuncio de las mejores noticias para el encuentro con Cristo, Señor y Salvador. Con Jesucristo, la Iglesia no es muro y parapeto que impide caminar con libertad y alegría, sino que es madre y ayuda que nos acerca a Jesucristo. Con Jesucristo, las gentes. No son un grupo de egoístas entre los que hay que abrirse camino a codazos, sino hermanos y los mejores compañeros de nuestro camino. Y volvemos al principio. Cuando encontraba tus palabras, me las comía, las devoraba. Tu palabra, tus siete palabras en la cruz, Señor, son mi espíritu, son mi vida. Al final, como oración ante Cristo crucificado, sirvan las palabras de la conocida cantata. Que mi hombro, Señor, sea como almohada donde repose tu cabeza coronada de espinas. A cambio, que tu corazón abierto sea el asilo y el descanso de nuestra vida. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.